Hola a todos oyentes de la Uniradio, sintonizadores de la 107.7 FM, video espectadores del canal de YouTube de la Uniradio en algún punto del futuro cercano y o lejano. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que hay alguien 50 años acá adelante viendo este recorte de YouTube?
En retrospectiva, la política uruguaya hace 50 años.
Podría ser yo perfectamente, viendo mis viejos días de gloria, ¿no?
Bienvenido.
Juan Martín García, muchas gracias Angie Álvarez Gasco, Yamila Silva, por permitirme tener una vez más este espacio, el SEMA Radio, el Semanario Radial de Comunidad Udelar, este humilde lugar que se propone la no tan humilde tarea de hacer historia, no por conseguir algo o hacer algo que no se haya hecho nunca antes, sino literalmente hacer historia, fabricar efemérides. Porque los temas que tratamos en esta columna son los temas que dentro de algún cierto tiempo, un año, vamos a mirar para atrás y decir, sí, aquella vuelta, por aquellas fechas, pasó tal y cual cosa.
Es cierto.
Gastón Pepe, los controles, practicantes todos que están en la vuelta, Ramiro Brianza, ¿por qué no? Mi buen amigo, les mando un saludo y muchas gracias por hacer esto posible y por bancarme un viernes más. A toda la gente, explicarle que en una semana en la que se está cerrando una de las eras más importantes de nuestro país, también se cierra una era en el SEMA Radio, ¿no? Hay un cambio de etapa, ¿por qué no? Hay que mutar, hay que evolucionar.
Siempre para bien. De otro.
Siempre para bien o no. Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Intentaremos en esta columna hallar un hilo conductor entre las noticias más importantes de lo que fue esta semana. No necesariamente repasarlas en orden cronológico, aunque creo que esta vez están en bastante orden cronológico. Y ver si se suscita, si aparece, por qué no, algo cómico, ¿no? Alguna risa que siempre está bueno, sobre todo para terminar el viernes. Uh-huh. Así que nada, lo invito a Pepe a levantar la cortina y que demos inicio a esta una semana más en SEMA Radio. Bueno, una semana que si tuviese que elegir el hilo conductor o el tema que más se repitió, diría que es una semana marcada por el fútbol y las drogas en este país, algo muy característico, hay que decirlo, del Uruguay.
Sí,
básicamente. Faltaría la nostalgia y el mate, ¿por qué no? Aunque podrán decir que el mate es una droga. Bueno, habrá que verlo, habrá que chequearlo.
Habrá que analizarlo.
¿Podemos arrancar, por favor, Pepe, con la frase de la semana?
El día viernes. Será mi último partido con la selección de mi país.
Es desgarrador, es realmente desgarrador tener que arrancar de esta manera, pero es así, es sin duda el gran acontecimiento mediático de esta semana. Hoy, viernes, será el último partido de Luis Alberto Suárez Díaz con la camiseta de la selección uruguaya de fútbol. Obviamente, después de ver lo que fue el empate con Guatemala durante entre semana, dijo, bueno, esto ya es mucho para mí, yo me voy acá. 142 partidos, con el de hoy 143, siendo el segundo jugador con más apariciones con la camiseta celeste. 39 asistencias, si es que no mete ninguna hoy. 69 goles, si es que no mete ninguno hoy, ojalá que no. Y 4 apariciones en mundiales. Obviamente resta decir, campeón de América, ¿no? Un ídolo, un prócer de nuestra patria. Y no creo estar exagerando, realmente. Alguien que marca un ícono de nuestro país, un ícono del Uruguay. Pero Luis Suárez es mucho más que eso. No voy a meterme mucho en hacer una carta de amor, porque basta las cosas que se han dicho sobre Luis Suárez, bien merecidas, y los homenajes que ha recibido durante esta semana, y el que va a recibir obviamente en la noche de hoy. Pero Luis Suárez también es un enamorado, más que nada una de sus características como persona, ¿no? Se fue a Holanda, de nuestro país, para estar más cerca del amor. Están así. Se fue al Groningen, equipo que solo conocía a través de la PlayStation, para estar más cerca de su enamorada. Es también Luis Suárez un competidor insoportable, ¿no? Un calentón, un impulsivo, un mordedor. Alguien dispuesto a todo por cumplir con su deber, aunque incluya desviarse del honrado. Piénsese en la mano contra Gana. ¿No? Es realmente un antihéroe. Es alguien que cumple su misión, que trae felicidad a los suyos, aunque esto incluya desviarse de lo que está bien. Y, más aún, es alguien que tiene defectos. Decíamos la mano contra Gana, ¿no? Algo que es obviamente en contra de las reglas, pero que lo hizo ¿para qué? Para la felicidad nuestra, ¿cierto? Es alguien que metió 4 goles en la Copa América de Argentina, ¿no? Y que protagonizó una recuperación inverosímil para devolverle el golpe a una Inglaterra que lo tenía acosado en aquel Mundial de 2014. Tuvo varias frustraciones después de eso, obviamente. Tuvo muchísimos más goles. Volvió al país, volvió a jugar al Club Nacional de Fútbol cuando nadie pensaba que eso sucedería. Y marcó un antecedente que los jugadores uruguayos de excelente nivel pueden y deben, creo yo, volver vigentes a devolverle la alegría a los hinchas de sus clubes. Es un referente. Es alguien que pasará a la inmortalidad y continuará disfrutando de lo que más quiere, que es su familia y sus amigos, allá en Estados Unidos, y por ahora, sin desconectarse de la pelotita a nivel profesional, pero sí de nuestra selección uruguaya. Y quién sabe si alguna vez lo hará, porque nadie lo dice mejor que el propio Luis.
Maybe I can say apologize if I take a tackles and take injury the player and take a red card. Maybe I can say apologize, but in this situation, I take a red card, the ref say penalty, it's not my fault.
Clarísimo, clarísimo. Yo sé que es muy duro terminar con esta frase tan emocionante.
Conmovedor, realmente.
Conmovedora de Luis Alberto Suárez.
Bueno, Martín, básicamente le está diciendo bueno que si una tarjeta roja en realidad no era su culpa.
Claro, estaba hablando en realidad la mano de Gana, pero claro. Vamos a decir que se estaba despidiendo de sus fans a nivel del mundo. Pasemos a hablar entonces de otro de los futbolistas millonarios de nuestro país, pero en este caso no millonario precisamente por jugar al fútbol. Y es que en esta semana la Fiscalía archivó la causa por la entrega del pasaporte de Sebastián Marcet. En el VAR, siguiendo con la metáfora futbolística, obviamente, el fiscal Alejandro Machado confirmó que la decisión es de no delito con respecto a la expedición y entrega del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet. Se acordarán de todo este escándalo, ¿no? Cuando Marcet estaba detenido en Dubái y documento que después permitió su fuga hasta el día de hoy. Bueno, es que obviamente una vez que la burocracia funcionaba en tiempo y forma, llamó la atención de las autoridades y tuvieron que investigarlo. La causa fue archivada y no podrá ser reabierta la entrega del pasaporte porque solo se puede pedir una revisión a través del demandante, que en este caso fue una investigación de oficio, entonces sería Juan Gómez el que tendría que pedirlo, pero Juan Gómez, como ya sabemos, está patas para arriba en alguna zona de veraneo en estos momentos y no se va a volver a meter en ninguno de esos temas disfrutando de su jubilación. Bueno, esta decisión del fiscal levantó aires de victoria, ¿no? Para los políticos involucrados en el escándalo, ¿no? Recordemos que por esta causa fueron despedidos de su laburo ministros y subsecretarios del Interior, como Heber y Maciel, y de Cancillería, como Bustillo y H, de los cuales todos expresaron al respecto, ¿no? Heber, por su lado, dijo que estaba muy conforme con el archivo de la causa y que se suma al archivo de la investigación sobre la concesión de Catuena Tigre, doblete de archivos para Luis Alberto Heber. Dijo que fue correctamente entregado el pasaporte y, por tanto, se archiva el asunto. Acá han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior y ninguna me ha tocado ni rozado. Mientras que la cámara pasó a hacer un zoom out, un zoom hacia afuera, y se vio al soldado Heber sin las dos piernas por las explosiones de las bombas, ¿no? Maciel, por su lado, dijo que quedó claro que no hubo delito ni dolo. Ni dolo ni acompañado, tampoco. H dijo que la justicia es lenta pero llega, algo que no se había escuchado nunca. Y que luego de 2 años de investigación, finalmente se conforma lo que siempre se sostuve, que no tuve ninguna participación ni injerencia en el trámite de ese pasaporte. Mientras tanto, Bustillo dijo...
Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma, me hace...
Muy preocupado el ex canciller Francisco Bustillo por lo que era la causa del pasaporte. No, ni se expresó, creo que no dijo nada ni en sus propias redes, ¿no es cierto? Está bien, disfrutando de algún lado, ahora ya está, ¿para qué estresarse, no?
Ya está. Ya me echaron del laburo. Yo tenía otro nuevo.
Muy tranquilo, claro, muy tranquilo ahí trabajando de oficio. No, de oficio no, como es por profesional en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno. Sin embargo, el fiscal Machado no se limitó solamente a decir que no hubo delito en esta causa, sino que en el mismo dictamen dejó varias cosas a considerar y por eso yo les traigo en este momento el ranking de cosas a considerar que tal vez no hayas escuchado o tal vez sí, pero que igual está bueno considerar highlights and skills del dictamen de Fiscal Machado. En primer lugar, si no querés que te agarren con tu pasaporte falso en Dubái, asegúrate de llegar en hora del vuelo. Porque esto está establecido en el dictamen de que a Marcet lo agarraron porque llegó tarde al vuelo que tenía que llegar. Entonces tuvo que volver a la parte de aduanas, le volvieron a revisar el pasaporte y ahí se dieron cuenta que estaba, era falso. En segundo lugar, si llegás a quedar en cana en Dubái por portación de pasaporte falso, ya que llegaste tarde a tu vuelo, seguí los siguientes pasos. En primer lugar, contratar los servicios de un buen abogado que meta y meta por tu causa. En este caso tenemos para recomendar Balbi International Affairs, si hay alguien que sale bien parado con este dictamen, es Alejandro Balbi por todo lo que fue su gestión para conseguir el pasaporte. En segundo lugar, debe usted atomizar como gato con hambre al cónsul de su país. Cuanta más presión le meta al cónsul que tiene en este país de Emiratos Árabes, más va a querer sacar de arriba al cónsul y más va a ayudar a tu propia causa. Y cuando te toque el juicio en Dubái, simplemente fingí demencia, ¿no? O sea, decir al tribunal que no sabías que era un pasaporte falso y el tribunal va a ver tu cara de buen tipo y te va a dejar salir porque es obvio que no tenías ni idea de que ese pasaporte era falso, ¿no? El tercero de los destacados de este dictamen es que la reunión misteriosa, ¿no?, que tuvieron entre Balbi y H el 24 de noviembre, que era algo normal para la junta directiva del Club Nacional de Fútbol, pero que en este caso no era Eduardo H, sino la canciller Carolina H. Machado no pudo terminar que se habló en esa reunión, pero está bastante seguro de que lo que dijeron los implicados no era tan así, ¿no? Porque ellos dijeron que se había consultado únicamente por la salida de la valija diplomática, que no se había mencionado a Marcet, pero Carolina H ya sabía quién era Marcet y que se estaba tramitando un pasaporte o algo así, o sea, que estaban detenidos en Dubái. Entonces no hay forma de que no se supiera o que no se consultara. Y por último, la gran pregunta que nos deja este dictamen es si usted prefiere ser corrupto o incompetente. Porque si bien no se pudo determinar que haya ningún abuso de funciones en la expedición del pasaporte, el fiscal Machado básicamente dice, bueno, si le hubiese metido un poco de ganas, se hubiesen dado cuenta que era un pasaporte para un narco bastante peligroso y pesado que estaba detenido en Dubái, ¿no? De todas maneras, continuando con los temas de la semana que decíamos, vinculados todos al fútbol o las drogas, hubo un cargamento de droga en Europa que se encontró que pasó por el puerto de Montevideo. Más de 3.600 kilos de cocaína estaban encodidos en un barco que había salido de Paraguay y pasó por el puerto de nuestra capital. Fiscalía está llevando a cabo una investigación, ¿no? Porque por lo que las informaciones, digamos, que están saliendo, van apareciendo de a poquito. Se van tirando líneas, se puede decir. Cuando la carga llegó a nuestra capital, el Departamento de Riesgo de Aduanas estableció una alerta sospechosa por el tipo de carga que llevaba el contenedor, ¿no? Que era harina de soja y otro tipo de harinas también. Ante esto se dio origen a una inspección no intrusiva del contenedor, por lo que se procedió al escaneo correspondiente. El chequeo de las imágenes, que fueron escaneadas, fue derivado a una unidad especializada llamada Unidad de Control de Contenedores. Fuentes del organismo, esto es según la nota de Montevideo Portal, dijeron que las imágenes demostraron suficiente incertidumbre como para abrir y ver la carga. Sin embargo, por razones que se desconocen, se decidió no hacerlo.
Los funcionarios del puerto dicen que ese día no había ganas de agarrar la pala.
Batum. Vuelvo otra vez la pregunta. ¿Usted prefiere ser corrupto o incompetente? ¿Es puesto por un acto de corrupción o porque efectivamente no habían ganas de abrir el contenedor? Queda la pregunta hecha y establecida. En otras noticias, el presidente Luis Lacalle Pou encabezó la inauguración del puerto de Capurro, una terminal portuaria que albergará la actividad pesquera en Montevideo y que se hacía necesaria a partir de las grandes cantidades de merluza que se está manejando. En otras grandes noticias vinculadas al fútbol, hay clubes que denunciaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol. 13 clubes denunciaron a la Asociación del Fútbol de nuestro país por desvíos de millones de dólares y balances falsos. Mientras que Peñarol y Danubio dijeron estar analizando la situación para ver si apoyan la denuncia o no, Nacional se preguntaron si no se podía hacer eso de no transparentar de todo sus balances contables. Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, y así como distintos directivos como Victoria Díaz, Andrea Lanfranco, Matías Pérez, Gastón Tealdi, Jorge Casales y Eduardo H, son algunos de los acusados en esta causa, ninguno de los cuales se expresó, excepto por H, que dijo: es imposible con la administración y la gente que tiene la AUF que suceda lo mismo que están haciendo. Sé de su profesionalidad y quiénes son. Hablando de sí mismo, ¿no? Porque está expresando sobre los que son denunciados, en los que él se incluye, hablando en tercera persona. Se viene divina la temporada 2025 de la Asociación Uruguaya de Fútbol contra los clubes, porque, como saben, o tal vez no saben, se termina el contrato de televisión. O sea, los derechos de TV vencen el 31 de diciembre de 2025. Y esto es obviamente un episodio vinculado a esta gran serie de tramoyas que van y vienen entre Tenfield, Auf, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a nosotros nos darán episodios de este estilo porque estaremos muy entretenidos.
Tendrás contenido para tu columna.
Sin duda, sin duda. Por suerte, por suerte. Hay noticias interdepartamentales en esta edición de Sema Radio también, porque ¿por qué no? Vamos a dividirnos en secciones. En el departamento de Rocha se planea instalar una base de lanzamiento para llevar espacio pequeños satélites. Una base de lanzamiento espacial. Este chiste es malísimo. Pero es el departamento donde la gente va a volar alto, se puede decir, ¿no? Van a terminar todos en el espacio. Bueno, el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, fue denunciado por un periodista local por presuntas maniobras en la venta de un campo perteneciente al intendente. El campo se vendió por un valor 5 veces mayor al de mercado porque se declaró como de interés nacional, entonces subió su valor y él lo vendió a un frigorífico como en menos de un día después de que se hubiese declarado como de interés y no sé qué. Y bueno, hay como tuvo una denuncia ahí.
Corrupto o incompetente.
Corrupto o incompetente. Hackearon a la intendencia de Maldonado, gente. Le cambiaron las fotos y empezaron a compartir anime en la cuenta de la intendencia de Maldonado. Le cambiaron el nombre a Rotten Raccoons, mapaches podridos, ¿no? se traduce. Y desde la intendencia, por suerte, se deslindaron de toda responsabilidad sobre el que se pueda publicar. Porque uno empieza con anime y después no sabe cómo termina, ¿no es cierto? En lugar de buscar la recuperación de la cuenta, porque era muy complicado, hicieron otra nueva y le cambiaron el nombre a Maldonado Uy barra baja. Así que ya saben, si buscan Maldonado Uy, van a encontrar anime. Si buscan Maldonado Uy barra baja, van a encontrar, no sé, no me animé a decir nada.
No sé qué está pasando con las intendencias y los hackeos, la verdad.
Sí, porque es realmente... Bueno, ustedes estaban hablando, ¿no? De los ataques cibertrónicos.
Sí.
Que son realmente una cuestión de ahora. Están como puestos de moda.
No, lo gracioso de hackear la intendencia de Paysandú, por ejemplo, es que ese mismo día o un día antes habían hackeado creo que 8 ministerios en sí. Brasil y la intendencia de Paysandú. Para mí, la intendencia de Paysandú era la prueba, era el piloto para poder hackear los 8 ministerios de Brasil.
Si entra, si este pase, pasa el otro.
Claro. Hay problemas de ciberseguridad importantes en Uruguay. Debe ser tipo intendencia de Paysandú guión bajo 1.
Habría que pensar en cambiar las contraseñas, exactamente. Esto que te dicen, hay que cambiarla de vez en cuando. Estrenaremos en esta edición de Sema Radio, para ir finiquitando, una nueva edición, una nueva sección, en donde nos dedicaremos a chusmear. Así que las invito, Angie y Yamila, a esta edición del chusmerío electoral. Y hablemos de lo que son las cuestiones de la política, de lo que le pasó a nuestros amigos, que son nada más que los políticos, ¿no? Uno los ve tanto que ya se le entra cariño, entra claro, se encariña. Y vos podés creer, no sé si vieron, ¿sabes lo que le pasó a Laura Raffo?
¿Qué pasó?
Estuvo terrible. Tiene un pie afuera del herrerismo, dice, en una de las noticias de la semana.
¿Cómo?
Resulta que Laura, ustedes sabían, la iban a poner a encabezar las listas al Senado. O sea, va a encabezar el presidente, Luis Lacalle Pou, pero el presidente obviamente no va a asumir el Senado por todas las listas que encabeza, exacto, entonces asumirá el suplente de cada una de las listas. Y había quedado como de acuerdo, ¿no? En esto de que Laura había sido candidata en las elecciones internas, tipo, bueno, no ganaste, pero vas como suplente a la lista del Senado. Y bueno, resulta que hubo una reunión esta semana entre Laura, Ever, Luis Alberto, y el otro Luis Alberto, que es Lacalle Herrera, ¿no? Uh-huh. Y básicamente le dijeron, Laura, ¿te acordás que te dijimos que ibas a ir a encabezar la lista? Bueno, al final no. Al final va a ir él, que es Luis Alberto, Ever, ¿no?
¿Cómo una, no se puede confiar en nadie ya, ¿no? Que te digan algo... Y al final no se cumple.
Es terrible. La bajaron así porque sí, porque... ¿Qué es el chivo expiatorio al fin y al cabo? Amiga, date cuenta.
Hay un rumor de que Heber y Lacalle Herrera se están juntando mucho con Glenda Rondán.
No.
Y te dijeron, ¿sabes lo que no vas a hacer? senadora.
No, es terrible, sí. Yo no lo dudo.
Vamos bajando.
Hay que ver.
Intendenta, después presidenta y ahora senadora.
Sí. Senadora, sí, no. Y bueno, y capaz que próximamente, no sé,
edila.
Y bueno, y sí, ya a esta altura.
Es terrible lo que se comenta porque aparte, la nota que salió sobre el país, dice también, aparece el interlocutor del senador Blas, ¿no? Y que se comenta que en realidad la decisión viene a partir de que la barra, que es el grupo de militantes de base de todos lados del país, les comunicaron que estaba difícil para convencer a la gente a votar a Laura, básicamente.
Claro.
Y que estaba mejor como para votar a Ever. Entonces había que cambiarla.
Qué raro, porque ella venía saltando charcos en todos lados.
Sí.
Yo no vi a Ever haciendo eso.
Es terrible. Es la manera en que la gente actúa atrás de su espalda y no reconoce todo lo que vos haces. Y te termina sacando así porque sí, ¿no? Laura definirá hoy si sigue en el herrerismo o no. Por lo que tengo entendido, hoy viernes toma su decisión. Que sea lo mejor para todos, ¿no?
Y si no, capaz que se puede... Yo sé que es un cambio de frente importante, pero podría haber con el Pato Celeste si tiene un lugar.
Bueno, que estrenó lista, ¿no? Ayer.
Sí, por eso.
Jessy López, estuvo también Martín Quiroga, estuvo Jesty Prieto. Lo que nos dice que en el Frente Amplio también está Caribe con K, ¿no? Como diría la policía. Sí.
Ayer incluso pensé, como esto es un espacio de chusmerío,
es especulativo.
En un momento pensé, bueno, ya que Gabriela Fossati se fue con Ojeda, capaz que Laura Raffo ahí. Laura Raffo tenía una relación incluso de que Andrés Ojeda.
Bueno, sí,
Ojeda era suplente.
Y Fossati fue a militar por ella. O sea, se unió a su lista.
Exacto, o sea, hay un vínculo ahí, pero creo igualmente que no puede.
No puede, por ley, porque ya estuvo
en las internas,
sí. Con el Partido Nacional, entonces se tiene que quedar ahí. Hay que ver qué hace. También se está viendo qué va a pasar con Sartori, etcétera, etcétera. Bueno.
Bueno, capaz precisa un utilero en el Partido Colorado.
¿Qué les cuento que en otras tiendas, como las son del Frente Amplio, parecen haber problemas en el paraíso? Diablos, porque Orsi, lo tienen a Yamandú, candidato a presidente.
Sí, sí. Estamos esperando que venga.
Salió al cruce de las declaraciones de su propia vicepresidenta.
Candidata a vicepresidenta.
Bueno, candidata a vicepresidenta. O sea, si gana él, va a ser vicepresidenta. Sí. Carolina Cose, que dijo algo así como que, bueno, con el tema de los allanamientos nocturnos, que si salía la moción, que tendría que ver un gobierno al frente si lo utilizaba o no. Uh-huh. Y Yamandú salió a decir, si está el Ejecutivo lo tiene que usar porque es la Constitución y se tiene que aplicar. Entonces, ahí hay algo de contradecirte con tu compañero de fórmula que por lo general no es lo que se recomienda, ¿no?
No.
Entonces, dijo Yamandú, nosotros hablábamos, tenemos las oficinas enfrente, no sé qué, pero uff, qué momento para contradecirse, la verdad. Porque vos estás ganando, supuestamente, ¿no? O sea, estás enfrente de las encuestas o lo que sea. Y te empezás a pelear... ¡Y qué complicado! Trouble in Paradise.
Habría que ponerse de acuerdo, charlar quizás, sobre poner como algo en común sobre las, ¿no?, las posiciones que van a tener.
Yo me voy a poner en una postura de conspiranoico, ¿no?, que es un poco también la parte del chusmerío. Yo no sé si esto es una estrategia de autoflagelamiento, de autosabotaje de Carolina Cose. Que está, no parece estar muy contenta con la posición de vicepresidenta, ¿no? Encima ahora, que ella era como la máxima referente femenina para el Frente Amplio, ahora ni siquiera tiene ese pedestal, ¿no? Un poco removida por la llegada de Blanca Rodríguez.
Qué fuerte que se llame Blanca la persona que viene al Frente Amplio.
Sí, la verdad no piensan nada en el marketing. ¿Cómo lo vendes después eso?
Votá por Blanca.
Frente Amplista, ¿votá una Blanca?
Fuerte.
Complicado.
Fuerte.
Entonces, eso. Puede ser que Carolina diga, ¿sabes qué? Perdemos, no hacemos perder. Y de última no soy vicepresidenta, que es lo que no quiero hacer, y salgo por otro lado.
Bueno, qué fuerte, igual. Yo un poco pensaba cuando vos decías esto de, bueno, no sé si está bien pelearse a la interna de una fórmula. Lo que dice Domenech siempre, ¿no?
Ay.
Es una conducta política que no es la que uso ni la que recomiendo.
No. Ahora yo me agrego acá el chumerío.
A ver, Pepe.
Sumamos el chumerío. No, porque realmente fue muy interesante esa mirada que puede ser la de un auto boicot. Pero yo me quedaba pensando, también no está para una fórmula más como la del Frente Amplio, mostrar diversidad y más que nada en los aspectos que tiene que ver con lo coercitivo del Estado. Entonces mostrar como que alguien tiene una mirada un poco no tan represiva y dar es como en contraposición de, y más allá de que eso llegue a un choque, da esa idea de, bueno, un frente amplio, que bueno, que sí, que hay una multiplicidad de miradas y todo eso.
El tema para mí ahí es raro porque ellos tienen el... Para cubrir la cuota de, mirá, qué amplio que es nuestro frente amplio, ya tienen el tema de la seguridad social, donde básicamente está él, nuestra posición es, no tenemos ninguna posición totalmente definida. No,
y
entonces,
que están enfrente, o sea, claro. Hay gente ya militando por el no, y tenés sí. Claramente senadores como Andrade u otros, no. Militando por el sí, claramente.
Y si pensamos, Orsi es del MPP, sector que está en contra del principio de la seguridad social, y Cose, si bien ella dijo que no lo iba a votar, pero es del Partido Comunista del Uruguay, que sí
fue apoyada por el Partido Comunista, que por eso fue que firmó para el plebiscito, pero se abstuvo de decir, che, esto no me gusta, hasta el último momento que dijo, bueno, ahora sí, ya que no dependo del Partido Comunista para mi candidatura en las sedes internas, lo digo. Y sobre esa última postura de mostrar amplitud, y no sé si es el tema, porque aparte es esto, es si está la Constitución, se tiene que usar, que es lo que dice Orsi, más allá de si me gusta o no, porque están unificados en esta postura. Es, los allanamientos nocturnos en general están diciendo que no les gusta.
Aparte fue por consulta popular también.
Sí. Pasemos a la última tienda porque hay un chisme. Hay un nivel de chisme en esta última, que brutal. Sí. Suena Barry White fuerte, Barry White. Hay un excelente ambiente, pero excelente, ¿eh? En Cabildo Abierto. ¡Ah! Están una cosa maravillosa. Resulta que tres diputados, si no estoy mal, Cal, el diputado Sebastián Cal y otros más, no me acuerdo si es diputado o senador Cal ahora, me acuerdo. Pero bueno,
diputado.
Legislador, bueno, bien. Con otros dos, se reunieron con Guido Manini y le dijeron básicamente, mira Guido, nosotros queremos presentar nuestra lista al Senado, pero me parece que no te vamos a poner primero en la lista. Opa. ¿Qué respondió Guido?
Se picardo.
Con la sensibilidad y amabilidad que lo caracteriza. Qué lástima que no te mató a Guiar.
Qué fuerte.
Con la sensibilidad, no.
Pero son esas cosas que uno. Claro, en el momento de enojo.
Con total. O sea, en la buena, digamos,
claro.
¿No? O sea.
Que no te mató de un abrazo.
No me gusta. Qué lástima que no te mató a Guiar, que obviamente el empresario ese que apareció asesinado y por el que Cal tiene audios, etcétera, etcétera. No, bueno, esta versión de lo que dijo Manini fue contradecida por Manini. Dijo que eso no sucedió así, mientras que Cal dijo que hubo un momento muy tenso, pero se dedicó a no decir qué fue exactamente lo que se dijo en esos momentos. Dice el Observador que otra de las participantes del encuentro aseguró que hay mucho estrés. Esta participante es Nazmi Camargo. Nazmi tipo N-A-Z-M-I. Esa M. Beckenbauer, ¿eh? Manuel Neuer, esa M. Si no estaba ahí, estaba complicado para Nazmi. Que hay mucho estrés. Y sí, hay mucho estrés. No lo querían llevar a Guido en la lista. Y Guido no solo le dijo, me van a llevar a la lista, van a poner a Irene. Y ahí explotó todo por los aires. Dice que Cal le dijo pollerudo.
No,
Guido.
No, qué fuerte.
Y ahí Guido.
Pará, y tengo otra. Porque porque ustedes tienen a Preve, este muchacho que saca noticias 2x3.
Eduardo Preve.
Sí.
Sí, bueno, alguien que prevé mucho, ¿no?
Es tal cual. Bueno, parece que. Porque él le gusta un poco esto de los chismes y. Y bueno, y dijo que parece que lo que desencadenó la discusión fue que Cal, y mirá lo que le dijo Cal a Manini, qué fuerte. El liderazgo se gana y se construye, no se impone. Y parece que a partir de eso.
No se va a imponer, no.
Manini se impuso.
¿En qué partido está, papis? ¿En qué partido? O sea, en otro partido, capaz. Acá se impone.
Fuerte, claro. Tiene formación militar.
Parece que el gran problema es la inclusión de Irene Moreira en alguna de las listas. Que Domenech y Lorena Quintana, que es la candidata a vicepresidenta con Guido, no estarían de acuerdo. Sin embargo, dice en una nota en el Observador, el entorno de la ex ministra confía, o sea, la ex ministra, obviamente, confía en que Manini baje un verticalazo que obliga a Domenech a arreglar con la pareja al líder.
Claro. Que la reciban como si fuera su casa.
Ay. O sea, Irene, le baja un verticalazo a Guido para que Guido baje un verticalazo al partido. Va como medio así.
esta necesidad de querer siempre llevar a tu pareja a todas las fiestas, todos los eventos sociales, claro. Todo, claro. Es como, se puede estar solo, se puede ir a los lugares solo.
Yo, si mis amigas están escuchando, les quiero decir que a mí no me traigan a sus novios a todas las juntadas. Media
yo soy amigo tuyo, no amigo de tu pareja.
Claro.
Guido, yo te sigo a ti, no a Irene.
A menos que haya un consenso, bueno, sí, tráela, pero digo, esa siempre obligado es medio pesado.
Y más si la lleva a tirar unos pasos como la llevo.
Claro, la tarde, ¿no? Pero por favor.
Bueno, grandes niveles de chisme, grandes niveles de verdad y grandes niveles de historia en esta columna del Sema Radio. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por sintonizar. Nosotros nos vemos a la semana que viene. Chao.